Hola, hola chiques, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast en Costa Rica de VIH sobre la experiencia diaria. Mi nombre es Marcel, ya reconoce mi voz después de 83 episodios. Y aquí
Mira,
tenemos
bro.
hoy tenemos a Dani.
Oli, oli.
Josué no nos puede acompañar, entonces Dani asumió su puesto en el podcast. Dani, saludar, chiques.
Oli, oli, oli a todos. Espero que estén súper bien.
Dani es un nuevo integrante de Positives, por ahí lo van a estar viendo y escuchando. Y bueno, esta semana tenemos a una invitada muy especial, Diego, activista en temas de
Oli.
VIH y hace muchas cosas chivas, es súper creativo. Entonces, Diego, te doy la palabra a presentarte a las chicas que nos escuchan, decir lo que vos creas sobre vos.
Oli, ¿cómo están, babies? Como dijo Marcel, yo me defino como un millennial multitasker, como que hago de todo, hago demasiadas cosas. No podría definirme de lo que hago, la verdad, porque ya ni sé lo que hago, de todas las cosas que hago. Pero bueno, una de las cosas que hago es ser abiertamente seropositive y he estado muy metido en activismo sobre VIH, tanto aquí en Perú como en Argentina. Y nada, estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes el espacio. Gracias por invitarme. La verdad es que es muy importante hablar de estas experiencias, hablar de del VIH, no solamente el 1 de diciembre, sino todos los días, por favor. Gracias.
Estoy cansada de que solamente el 1 de diciembre hablemos de VIH y encima la gente todavía tiene unas películas en su cabeza acerca de cómo se transmite el VIH, la verdad. Yo estoy como cansadísima No,
ya.
estamos así. Diego, bueno, siempre que tenemos a una persona invitada, seropositiva, les hacemos una pregunta genérica, pero es súper importante porque creo que así comenzamos siempre. ¿Qué te llevó a ser visible? ¿Qué te llevó al VIH? ¿Qué te llevó a trabajar el tema? Desde tu
Uf,
trinchera, digamos.
¿cómo que te llevó a
Wow.
ser activista? ¿Qué me llevó a ser activista? Es que siento que yo soy muy activista de todo lo que he sufrido. Como soy activista queer porque estoy harta de que me jodan por mi orientación sexual y por mi identidad de género. Soy activista seropositivo porque estoy harta de que me digan si 12 o de que tengan miedo de que si les toco los voy a contagiar de VIH. Porque en la verdad está bueno hablar de que no es contagio, sino es transmisión, porque estoy como también un poquito cansada de ya reiterativamente hablar acerca de esto. Pero bueno, sé que igual la repetición ayuda a que se nos quede en la cabeza, pero bueno, no sé cuántas veces más voy a repetirlo. Y la verdad es que desde mi diagnóstico, que fue en el 2015, decidí ser muy abierta sobre ser positiva. Como al principio igual, obviamente no se lo iba diciendo a cualquier desconocido por la calle o si estaba en el colectivo, no le iba a decir a un chabón, hola, soy positiva. Pero si es que en mi espacio de trabajo, en mi espacio de amigas, en mi espacio familiar, sí soy muy abiertamente positiva. Como que sí, todo el mundo sabe que lo soy. Y la verdad es que siento que está bueno desdramatizar y desproblematizarlo, porque también el hecho, y me ha pasado mucho, al menos en mis primeros años de activismo en Perú, es que muchas chicas recién diagnosticadas, realmente al tener como otros referentes, que no son los referentes que tienen en las películas heteronormativas, que le han dicho cómo es la persona que vive con VIH, que se muere, que sufre, que tiene una vida horrenda a partir del diagnóstico, como que ya desdramatizas y desproblematizas. Ese estereotipo que tienen en su cabeza, ¿no? Como ya listo, me diagnosticaron VIH, voy a sufrir de por vida. No, la verdad es que no. Y eso ha sido muy lindo también, porque dentro de mi comunidad cercana he ido acompañando a muchas chiques recién diagnosticadas. Y ha sido muy lindo el poder hablar abiertamente de eso con ellas y que hayan tenido a una persona cercana que lo vive de esa manera. Eso para mí fue clave para decir, ya, perfecto, tengo que ser mucho más abiertamente positiva. Por eso en el 2019 hice un video en mis redes y salí del closet del VIH. Como otro closet
Ajá.
más. Otro closet más para sumarle a los closets. Y fue increíble, la verdad, como la recepción del hecho de que, o sea, de que haya salido del closet. Mucha gente a raíz de eso también, muchas cercanas amigas también salieron del closet. En ese momento, como también como incentivados un poco como por el hecho de que yo también lo había estado haciendo, y fue muy lindo eso también porque era gente que ya había tenido un diagnóstico de hace 10 años. Entonces, era muy chévere como ver cómo una pequeña acción que une hace puede ser como, puede catapultar acciones que ya exceden a ti. Igual yo, obviamente por ese estereotipo que se tiene sobre el VIH, y sobre que obviamente al ser diagnosticada en el 2015, yo como simplemente me negué, y yo así, eso es como una confesión, me negué a tomar el tratamiento durante 2 años, bebés. Yo no tomé la pastilla durante 2 años, sabiendo que estaba bastante en peligro mi vida si es que no la estaba tomando, porque mi carga viral estaba en la muerte. Pero bueno, decidí, por un camino que yo estaba tomando en ese momento, tratarlo con homeopatía. Que en realidad en el primer año del 2016 funcionó y llegué a tener una carga muy baja, no indetectable, porque era imposible llegar a una carga indetectable. Pero la verdad es que sí, o sea, mi CD4 estaba subiendo y mi carga viral estaba bajando, lo cual era genial. Pero obviamente después en el 2017 empezó a tener resistencia mi cuerpo a la medicación homeopática, y fue todo un locón y llegué a fase SIDA en CD4, y fue una locura. Y ya después de ahí decidí, ok, listo, tengo que tomar el medicamento. Pero ven, creo que el problema del estereotipo, al menos como el peligro que tiene el estereotipo, ya sea en la vida que vive una persona con VIH, o en las vivencias, o en las experiencias, o incluso en la medicación, en lo que te hace el cuerpo. Yo me quedé un poco con el hecho de la medicación de hace 10, 15 años, en donde tomabas 500.000 pastillas y la pasabas muy mal y te enfermabas simplemente de la medicación. Pero claro, ahora me encontré, en el 2015 me encontré con otro panorama del régimen de una única pastilla y me pareció genial. Y claro, o sea, seguramente igual, no sé si es que allá está el efavirenz todavía como
Sí,
medicamento.
aquí
Todavía
todavía
está.
dan el efavirenz.
Uf, es
Hay
mega
mucha gente que
peligroso ese
está con
efavirenz, Dios mío.
atripla. Aquí lo dan en atripla.
Uf,
Sí, ajá.
bueno, a mí el efavirenz me deprimió químicamente. Tuve que cambiar la medicación. Igual después de 3 años fue que me deprimió químicamente. Pero bueno, ya están empezando como a sacar el efavirenz como compuesto dentro de los cócteles, menos mal, porque la verdad es que tienen, o sea, hay varios casos de depresión química por efavirenz. Pero bueno, yo empecé con la tripla también. Ahora ya no tengo la tripla, ahora estoy con, ¿cómo se llama esta? Bueno, acá se llama Cryptega, pero...
Aquí también, ese.
Ah, sí, ah, ya listo, estoy con la Cryptega. Que me encanta, es genial.
Es el que tiene dolutegravir,
Sí,
el
ese
más
mismo, el que
conocido
tiene
como
dolutegravir.
dolutegravir.
Sí, el que tiene dolutegravir. Y la verdad es que sí, o sea, yo al principio no quise tomar el medicamento por ese estereotipo de pensar que todavía la medicación era así, cuando en realidad no lo era. Obviamente, el primer mes siempre el efecto secundario está forever, pero bueno, eso es en cualquier medicación, no solamente la de VIH. Y después me di cuenta, obviamente, de qué otras cosas me estaban afectando de no estar tomando la medicación, como por ejemplo mi peso, mi ánimo, mi energía, que eso se revirtió cuando yo empecé a tomar la medicación. Ahora ya son 5 años que estoy tomando la medicación y ya son 5 años, no. Sí, ya son 5 años de que soy indetectable. Y me encanta igual también ahora esta instancia de poder decirle a las personas que una persona indetectable ya no es transmisible, como que ya no puede transmitir el virus. Es algo que todavía la gente no está del todo informada. Igual todavía me siguen mandando mensajes de mi roomie es... Ay, no, esto fue muy loco, esta experiencia me la pasé la otra vez. Una chabona me mandó un textote así enorme y me dijo: ladrón, Perdón por la pregunta, pero a mi roomie recién le han diagnosticado VIH y ha tocado a mi gata y mi gata lo ha arañado y ahora la gata me ha arañado a mí y creo que tengo VIH. Y yo digo, le mandé un audio, ni siquiera le escribí, le mandé audios como, fue como, o sea, entiendo la ingenuidad, pero siento que esa ingenuidad termina siendo muy irresponsable en estos días en donde tenemos un montón de acceso a información. Es una información como realmente fundamentada, ¿no? Obviamente puedes encontrar cosas estúpidas en internet acerca de VIH, pero también, obviamente, si vas a una fuente fidedigna acerca de VIH, vas a tener la información correcta. Pero siento que ese tipo de disonancias en cuanto a la información es lo que hace todavía que la gente tenga ese miedo al VIH o ese miedo a la persona que tiene VIH. Como siento que, o sea, perdón por la palabra, pero siento que es muy estúpido preguntarlo así en el 2022. Como que siento que esa persona no ha tenido ESI en su colegio.
No, pero es que el problema, y nosotros lo hemos conversado mucho, que al menos aquí en el país pasa que el sistema educativo no se enfoca en salud sexual, porque viene todo esta problemática de que los padres se empiezan a poner barreras por el hecho de que yo educo a mis hijos o estos temas no se los den porque van a empezar a tener relaciones sexuales a sus 15 años, donde sucede realmente, digamos,
Donde pasa todos los
donde
días,
pasa
¿verdad?
exactamente.
Obviamente.
Entonces, este juego de que la educación tiene que ser más enfocada en el no haga esto, en el, bueno, te puede pasar esto, y está el miedo también infundado si tenemos relaciones sexuales, si no quieres que se te pegue el VIH, no cojas. Entonces viene la abstinencia, que no es practicada, obviamente. Entonces es como todo un background que tenemos de desinformación. Sí, debo aceptar, digamos, que hay personas, lamentablemente, por sus condiciones sociales y demás, no pueden tener acceso a información y que el mismo Estado no la está dando. Pero bueno, hay personas que sí pueden tener acceso a una información, tienen una computadora, pueden googlear y les sale la información.
Y
Tienen
te
las
hacen ese
herramientas.
tipo de
Y
preguntas. Es que
exactamente.
ese es el punto. Estamos en una época donde la información está a un clic. Amiga, porfa, cliquea. Busca. Sí, cliqué en vez de mandarme ese choclo de información enorme.
Sí.
Has podido utilizar mejor tu tiempo.
Eso, y bueno, a raíz de que uno busca información, pueden salir dudas que, obvio, no conoces del tema, no, tal vez no, obviamente no sos una persona que vive con VIH, incluso si sos una persona que vive con VIH, puedes tener muchas dudas del virus. Y ahí sí, mira, busqué esta información, apareció esto, ¿qué pensás vos? ¿Es cierto? Lo que sea, pero ya teniendo una base para, pero bueno, no llegar a decir que si mi gata me aruña, me voy a contagiar de VIH, digamos.
Eso es como la misma, el mismo sentido del mosquito.
Sí.
Pero bueno, sí, o sea, eso siento que es una de las cosas que más me molestan. Yo sé que no debería molestarme, pero bueno, me molesta. Me molesta mucho.
También es válido.
Sí, obvio. Y pero si algo, o sea, si algo sí me pasa con ser abiertamente positivo es el hecho de que no. O sea, también siento que eso es un privilegio, el hecho de no haber sufrido un rechazo por ser positiva desde un lugar sexual. Como que nunca ha sido eso un tema en lo sexual el ser una persona que vive con VIH. Que sé que pasa mucho, demasiado incluso. Pero sí, eso es un privilegio que me ha pasado a mí que no me pasa todavía. Pero bueno, sí. O sea, siento que eso es un poco parte de mi vivencia, el hecho de poder acercar a la gente y ser abiertamente positivo. Creo que es muy importante, como repito, ¿no? El desdramatizarlo, el desproblematizarlo, pero también, obviamente, el darle el valor que tiene la información y darle el valor que se merece el hecho de poder hablar abiertamente sobre eso.
Sí, de hecho, el poder ser visible viene también desde el privilegio. Hay que ser realistas. No todas las personas tienen el privilegio de poder ser visibles, viven en lugares donde no se les permite, les da miedo el rechazo, que es súper válido y es uno de los sentimientos más comunes que hemos notado en personas que vivimos con VIH, el miedo al rechazo, y que a pesar de ser visibles, también podemos tener esa barrera de rechazo con otras personas también. Pero el ser visible nos da herramientas para decir, bueno, si vos me estás rechazando porque yo con VIH, vos sos el problema, no soy yo el problema. A vos te falta educarte, te falta informarte. También, a veces es cansado que UNE sea la fuente de información. Llega el punto donde, volvemos a la minuto, uno piensa como, hey, o sea, puedes buscar información, no, está bien, yo te puedo educar, pero también tengo que ponerme mis límites como persona que vive con VIH, no puedo andar ahí una vida educando a todo el mundo.
Claro, que
No.
también se torna como, o sea, qué tanto es que te pregunten por informarte a que quieren las respuestas que pueden conseguir en un libro, en internet, como decía, porque a veces la gente hace preguntas que uno dice, perdón, es que estamos en el 2022 y no estás, o sea, no hiciste la tarea, llegaste tarde.
Y
Literal.
el hecho también de que creo que el ser visibles y estar en el activismo de VIH automáticamente nos ponen una responsabilidad, entre comillas, que no debería de ser.
Sí, alucina, es como una responsabilidad. ¿No les pasa que son como la enciclopedia de VIH para tus amigos
Oh,
heteros?
sí.
Bebé,
O de ITS,
todo
gracias
bien. O de
también.
ITS, de todas las ITS, de todas, había así por haber. La gente heterosexual piensa que no va a transmitir, no le va a transmitir nada a nadie nunca jamás. Como que el único problema que ellos tienen es el embarazo para ellas, ¿no? Pero bueno, están como, ellos están en la prehistoria acerca de saber sobre este tipo de temáticas. Es muy fuerte, es muy fuerte. Como realmente mis amigas heterosexuales y mis amigos heterosexuales no tienen idea, o sea, no tienen idea. Y eso es algo también muy preocupante porque todavía seguimos pensando en que este problema es un problema de un sector de la población. Cuando realmente no lo es. Y me ha pasado, y he visto mucho en índices en cuanto a población, ponerle acá en Perú he tenido acceso como a población que vive con VIH, no a sus nombres, pero sí como a estadísticamente cómo es que se definen por su identidad de género. Y ahí, la mayoría de las personas que viven con VIH en Perú son mujeres heterosexuales.
Interesante ese dato porque
Qué
al menos
interesante.
aquí en Costa Rica, justo ayer, bueno, justo estuvimos como en una charla de personas que vivimos con VIH a nivel nacional, bla, y había un grupo de mujeres cisgénero que viven con VIH y ellas decían, aquí en Costa Rica no nos toman en cuenta. Y una de las respuestas fue porque lamentablemente no tenemos datos de mujeres que viven con VIH aquí en el país. Entonces, qué interesante saber que en otros países a nivel latinoamericano sí cuentan con esos datos. Hay un respaldo para traer proyectos de que son financiados por gente blanca, siempre, que puedan aportar en proyectos que vayan dirigidos a mujeres, que siento que todavía sigue siendo una población, al menos aquí en la región, sigue siendo una población que no es tomada en cuenta como población clave, entre comillas, que no deberíamos de hablar de poblaciones claves, pero bueno, eso puede ser para otro podcast. No se toma en cuenta porque se invisibiliza la vivencia de ellas como personas que les pasa el virus por el cuerpo.
Sí, es muy fuerte la invisibilización de las mujeres cis que viven con VIH. Y siento que también es el hecho de la prevención, como que tampoco pasa por el hecho de que se les ocurra la prevención a ellas o a sus parejas, olvídate.
Claro, es como todo un
Jamás.
tema tabú. Realmente yo creo que es un tema que para los heterosexuales es como también súper complicado, porque yo tengo compañeros y amigas
heterosexuales que se acercan a mí a preguntarme cosas súper básicas y uno dice como de, es que es alarmante el hecho de no tener este tipo de información y de lo básico, ¿verdad? De las más básicas, nada así como elevado. Porque el día que cuando hablas como de VIH y estas cosas, hasta se alertan y yo como de, ok.
Qué fuerte eso. Sí, es como, todavía sigue siendo muy tabú en sus cabezas.
Sí,
Y
total.
es un problema el hecho de que la gente heterosexual no sea a cargo de que también tiene que testearse.
Eso es un problema bastante grave. Ellos o ellas en general no. El testeo no les. Para los hombres heterosexuales, más que todo hombres heterosexuales, he visto como que las mujeres heterosexuales tienden a tener un poco más de responsabilidad,
Sí.
pero los hombres heterosexuales, para ellos no existe el testeo.
No.
Como vos lo dijiste, la única preocupación es un bebé.
Deja, sí, dejar embarazada a otra persona.
El embarazo.
Espérate. Y si nos lo ponemos a pensar de una manera simbólica, es muy fuerte como un hombre heterosexual realmente lo único que le interesa es el cuerpo de las otras personas, pero no su cuerpo, no su cuerpo, porque ni siquiera se testea. Lo único que le interesa es cómo incide su cuerpo en la otra persona, pero no le interesa cómo su cuerpo está siendo violentado o está siendo como traspasado por un virus. Entonces, no sé, simbólicamente siento que eso dice mucho acerca de cómo un hombre heterosexual ve a la sociedad. Desde cómo ve los cuerpos hasta cómo ve su cuerpo en relación a los otros cuerpos. El hecho de que no me sorprende que un hombre heterosexual no se testee. Pero a la vez es muy alarmante el hecho de que un hombre heterosexual no se testee.
Exactamente. Es esa responsabilidad que al final se convierte en irresponsabilidad propia, porque al final, digo, volvemos al mismo, todos somos responsables de nuestra salud sexual y de nuestro cuerpo. Y bueno, si queremos tener una vida sexual que se pueda disfrutar o plena o como se quiera llamar, sí, entre eso también va el hecho de saberse su estado serológico, independientemente si es de VIH o cualquier otra ITS. Diego, bueno, yo te digo Diego, pero creo que te gusta más que te digan ladrón.
Está todo bien.
David, siguiendo un poco, retomando las cuestiones, el tema de los estereotipos, ¿qué crees o cómo ha influenciado el hecho de que ahora se hable más del tema desde el activismo en esos estereotipos? ¿Crees que ha habido un cambio generacional en el aspecto de que hace 40 años, cuando inició la pandemia, era súper tabú? Y yo sé que el VIH sigue siendo tabú, pero tal vez el ser visible ha quebrado esas barreras. Todavía falta. ¿Qué crees que debemos trabajar en ese aspecto?
Sí, siento que las nuevas generaciones son mucho más abiertas a hablar de su estado serológico o incluso de hablar de que se testean. Incluso, claro, incluso siento que también las mujeres o las feminidades de nuevas generaciones también son mucho más abiertas a testearse y a hablar de que se testean periódicamente. Lo cual me parece hermoso el hecho de que no solamente la población LGTBIQ+ sea la que se testea, sino que también mujeres cis ya se estén testeando mucho más. Pero sí siento que, si bien, o sea, si bien sí ha habido un cambio, siento que podría haber sido mucho más sustancial. Pero bueno, o sea, la humanidad con pasitos de bebé.
¿Crees que ha sido progresivo este camino, digamos?
Sí, o sea, son ya 40 años o más de 40 años de la aparición del virus y no sé, siento que sí hemos avanzado un montón. O sea, estamos haciendo un podcast hablando de VIH y lo vamos a tirar a una plataforma de podcast y la gente lo va a escuchar. Eso ya es un montón. El hecho de que hayan espacios y muchos espacios. A mí me sorprendió mucho haber participado de este espacio de masculinidad. Se llama, encima, el nombre del encuentro era un encuentro de masculinidades que viven con VIH en Ciudad de México. Y se llamaba Sidosidades Maricas. Y me pareció increíble el nombre, porque ahí ya estás desdramatizando completamente la palabra sidoso. Y encima nos regalaron un polo que decía sidoso. Nos regalaron una playera que decía acidoso. Y me parece hermoso el poder desdramatizar esa palabra y poder como llevarla como una bandera, como decir, sí, bebé, sí. Es más, había otras playeras que decían, cállate negativa, lo cual me pareció increíble también.
Yo
Eso
quiero esa camisa.
bebé, yo solamente quería, la necesitaba. Porque literal, siento que hay muchas personas negativas que se ponen a hablar, o que incluso no se ponen a hablar, pero empiezan como a dramatizar tanto nuestra vida, que no sé si es tan dramática, la verdad. Solo tengo que tomar una pastilla en la noche. Obviamente, y eso también yo me he puesto a pensar, porque no sé si les ha pasado, no sé si pasa en Costa Rica, pero en Perú y en México está pasando que han reducido bastante el presupuesto para medicamentos de VIH. Y uno de mis miedos en el futuro, no sé si está como fundamentado mi miedo, pero bueno, mis miedos al futuro es, ¿qué pasa si es que en algún momento ya no va, o sea, ya no hay esto? O sea, ¿qué pasa si en algún momento ya no va a haber presupuesto de salud para personas que viven con VIH? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Porque hay países en donde el medicamento no es gratuito. Y me pasó algo muy loco cuando estaba en Estados Unidos y la gente por Grindr me pedía si es que podía venderle medicamento de VIH. Eso a mí me pareció como, wow. Eso para mí fue como, o sea, realmente en Estados Unidos la gente se puede morir por no tratarse el VIH, porque no tiene dinero para hacerlo, porque allá se paga eso. Entonces digo, qué afortunados somos. A menos en Latinoamérica, que en la mayoría de países, por no decir en todos, creo, es gratuito el tratamiento. Pero uno de mis miedos es el hecho de cuando ya no haya presupuesto. Espero que eso nunca pase.
Nosotros aquí,
Pero
sí, nosotros acá en Costa Rica el sistema de salud es público, por decirlo de alguna forma. Al final, pues hay una rebaja y un monto dependiendo del salario que tenga la persona y demás, o se tiene que pagar el seguro voluntario y etcétera. Pero al fin y al
independiente.
cabo, sí, o independiente, pero sea como sea, el seguro es gratuito, entre comillas, y tenemos una ley que respalda y que obliga prácticamente al sistema de seguro social aquí en Costa Rica dar el medicamento a cualquier persona, ya sea costarricense o no. Pero ha pasado, y el año pasado y este, que hemos tenido un desabastecimiento por 1 o 2 meses, donde a la mayoría de las personas le cambian el tratamiento sin decirles que les van a cambiar el tratamiento, se lo dan fraccionado, o hay casos donde del todo no se lo dieron
No sé.
cuando no les tocaba, cuando les tocaba retirar la receta. Entonces son casos que hizo un miedo que creo que a nivel de países tenemos las personas que vivimos con VIH, el hecho de que pasa si en algún momento de verdad los sistemas de salud colapsan por toda la problemática social a nivel mundial y económica y política, y no hay medicamento para las personas idosas. ¿Qué pasa? ¿A
¿Qué
dónde se con
hacemos?
sí, exactamente? ¿Qué dónde se cómo se
Porque es
consigue?
carísimo encima. Es carísimo. Es muy caro.
Sí.
Muy gracioso. Cuando estuve en la clínica de VIH de allá de Ciudad de México, que para esto, claro, o sea, yo estuve indocumentado los primeros 3 meses en México y la verdad es que, o sea, pude inscribirme en el sistema de salud y ya recibí el medicamento, lo cual me pareció maravilloso. Pero me encontré con un chabón que también había conocido. Dios. Y bueno, la clínica de México es como el Grindr en vivo. Es una locura. Y me dijo, o sea, nos encontramos, me dijo, mira. Y me mostró la caja del medicamento, porque ahí recién yo había ido a conseguirlo. Y estaba 11 mil pesos mexicanos, que son como. Entonces eso, como $500
Wow, es bastante.
por
Es
un
mucho.
mes de tratamiento.
Sí, aquí vienen siendo como en colones como 300 mil colones, que es demasiado dinero, digamos.
Es un montón de dinero.
Sí.
Y yo dije, ala,
Mucho.
o sea, realmente nos están dando un medicamento carísimo, gracias, gobiernos. Pero, o sea, ¿pero qué pasa cuando ya no pase? Espero que nunca pase, pero ese es uno de mis miedos. Siento que si estamos hablando de miedos, ese es uno de mis grandes miedos.
Oye, y a ver, y creo que ahora que estás mencionando los míos, creo que a pesar de que tengamos, bueno, yo ya llevo 4 años con mi diagnóstico y
Yo llevo muchísimos. Ya perdí la cuenta.
¿te parece la cuenta, bebé?
Más o menos.
Mentira, sí sabes cuándo.
Hace algunos ayeres.
Es que ella no quiere decir su edad, pues.
No, Dani. Yo creo que incluso Dani es más joven que yo, pero bueno, fue más zorra que yo. No, mentira, bebé.
Ah, oye.
Es
Oye,
una
¿qué es
broma,
eso
es
de
una broma.
slut-shamear? ¿Qué pasa?
Y yo vi, o sea, ni siquiera me sonrojo, solo me río.
Bueno, la cuestión es que a pesar de que uno llegue a decir, digamos, yo que llevo 4 años con el diagnóstico, igual tengo miedos. Los miedos van a existir y creo que es algo muy del ser humano sentir miedo a los cambios, a las etapas, a qué vendrá. Ahora que te comentábamos fuera del episodio que ya positivo es una asociación, ese miedo de que ya somos algo más grande, ¿qué hacemos? Digamos,
¿Qué
¿cómo nos
hacemos?
mantenemos ahí?
¿Y ahora
Entonces,
qué?
ahora, ¿y el ahora qué? Siempre va a estar, ¿y el ahora qué va a suceder? Entonces, y eso es un miedo súper válido para nosotros como personas que nos pasa el virus por el cuerpo. Si el sistema de salud colapsa, ¿qué hacemos? ¿Nos tenemos que tirar a la calle? ¿Y tenemos que buscar formas de que colectivamente el medicamento salga más económico hablando de
Económico.
esto? Entonces, sí, el miedo siempre va a estar y creo que es muy válido sentirlo, pero no entrar en pánico a veces.
No entrar en pánico y tampoco estar como en este miedo constante, porque no es lo mismo tener miedo que tener todo el tiempo estar aquí en modo fatalista, ¿verdad? A mí me pasó una experiencia la última vez que fui a Colombia, que dejé mi tratamiento, gracias, y tengo una amiga en Colombia y me ayudó a conseguirlo. Pero fue una vara, así yo literalmente llegué a abrir la maleta en el aeropuerto, ya me iba a montar al avión y dije, no lo puedo creer. O sea, ¿es en serio?
¿Y
¿Es
cuánto
en
tiempo te
serio?
ibas?
Como por 3 semanas.
¡Hala, un huevo!
Yo dije, la peor, primeriza. Pero sí, pero se logró.
Bebé,
Se
qué
logró, bebé, se
bueno.
logró. Amo Colombia, qué bárbaros.
Bebé, gracias Colombia.
Gracias, Colombia.
Me lo trajeron de vuelta, no hay idea.
Yo tenía
Sí.
otra consulta. Bueno, otra pregunta para ladrón. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia tuya trabajando o sea, en todas las plataformas como Instagram y esto, que creo que das muchísima información y yo creo que conectas muy bien con la gente más joven, ¿verdad? Como con los millennials, porque logras dar información súper valiosa en muy poco tiempo. Y yo creo que eso es, wow, 10 de 10.
Gracias, bebé. Me encanta, amo demasiado. Igual me gusta mucho, yo siento, siempre cuando me dicen esto de los videos, yo siento que me gusta como definir mi trabajo, que como que yo tiro una piedra y ya como que después no me hago cargo de todo lo que expande esa piedra, porque mi trabajo es tirar la piedra. Mi trabajo no es como hacerme cargo de todo lo que esa piedra va a originar, porque en realidad la idea es como... O sea, siento que todos somos canales de información, si no me voy a poner muy espiritual, pero todos somos canales de información y lo chévere es entender que esa información no es de nadie, sino que esa información es universal y está buenísimo el poder como hacerte cargo de esa información, darla y ver cómo esa información se va convirtiendo en las otras personas y cómo eso va adoptando de enseñanzas o de como, ¿cómo sería esta palabra? Epifanías a las personas. Eso me parece increíble. Y es algo que me encanta mucho hacer, es algo que se me da muy fácil hacer también. Pero es muy loco porque yo de chiquita era antisocial completamente. Odiaba a la gente, no quería hablar con nadie.
Wow.
Estaba súper como, súper nada conectado con mis emociones. Pero claro, ¿qué pasó? El VIH. El VIH me hizo a mí reconectarme con mi lado humano, con mi lado emocional, con mi lado vincular, con el hecho de saber que necesito de las otras personas, que necesito de una otra persona, reconectar con mi familia, con mis amigas, como que sí, siento que hay un antes y un después. Yo sé que no todo el mundo tiene esto, pero mi experiencia es que el VIH sí me cambió mucho la vida. O sea, el sí para mí fue como una enseñanza. Fue como una gran enseñanza, ahora que lo veo en terapia.
Wow.
Como que sí, para mí fue una gran enseñanza y es parte un poco el responsable del virus de que yo me haya abierto a la gente y ahora haga el trabajo que hago. Porque si no, siento que sería como la peor persona del mundo.
Amo. Otra pregunta, ¿cómo has llevado, digamos, porque me imagino que todo esto te ha tenido que llevar hacia un lugar, ¿verdad? ¿Cómo el VIH te ha llevado a ponerte en todas estas plataformas y esto? ¿Y hacia dónde piensas llegar? O sea, ¿qué más quieres? Porque yo veo que sos demasiado visible. Es que es raro cómo tienes la información, que no todo el mundo tiene la capacidad de desmenuzar información y expresar esa información tan clara, tan concisa y muchas veces contundente, que amo. Creo que esa es la parte que más me gusta, que siempre dejas esa espina de nos dejas pensando y yo digo, ¿qué tan mal estoy, amiga?
Me encanta, bebé. Ay, no sé, o sea, la verdad es que a mí me gusta mucho escribir y obviamente los videos que hago siempre los escribo primero. Siempre, todo está escrito, bebés, todo está escrito, nada es espontáneo.
Ah, me encanta.
Discúlpenme, discúlpenme. Pero bueno, como escribo bien, lo escribo de una manera oral, obviamente, porque si no va a ser como si estuviese leyendo un libro. Y creo que también mientras uno más va como leyendo cosas, más va haciendo como conexiones entre las cosas que uno sabe. Entonces, me gusta como relacionar como muchas cosas e ir viendo como a qué lado profundo me va llevando. Ahora ponerle, estoy hablando del curvating, la gente está odiada, odiada con mi video. La cantidad de hate que he recibido por DM es como bebés, o sea, yo no puedo creerlo. Solamente porque hablé del curvating de Bad Bunny y de Harry Styles, la gente, bueno, ven, tú le tocas a la gente, al hombre hetero, y la gente se pone loca. Tú matas a una persona LGTBIQ+ y la gente duda de la persona que la mató. Perdón, duda
Claro.
de la persona a la que fue asesinada, como que duda de la gente, de la persona que fue asesinada. Entonces, como que siento que un poco como... Y también algo que he dejado de hacer con los años es a contestar comentarios.
Amo.
Porque yo antes era bien, bien proper, ¿no? Como que contestaba los comentarios, como que me peleaba en los comentarios. Ahora ya simplemente decido mis batallas. Yo ya sé que si me vas a tirar hate, te voy a bloquear, que si vas a poner un comentario de miércoles, lo voy a leer y simplemente va a quedarse ahí, como que ni siquiera es que lo voy a contestar. Voy a validar tu expresión, tu libertad de expresión, bebé, haz lo que quieras en mi comentario, decites, pero yo no lo voy a contestar. Y si me vas a tirar hate en un DM, bebé, tipo, adiós, odio el ciberacoso. Adiós, adiós ciberacosadores. Porque te juro, o sea, te tienen mucho hate, muchísimo, bebé,
Me
es una locura.
imagino,
O
me
sea,
imagino.
si yo no fuese a terapia, siento que estaría como totalmente encerrada pensando que la gente me va a matar. Nunca he tenido como una amenaza de asesinato, ni nada de eso, cero. Pero sí, la gente a veces te pasa de pelotuda.
No, pero puede pasar, o sea, no, no te digo que vaya a pasar, pero
Ay, no,
puede
bebé,
pasar,
no.
digamos,
No, bebé,
sí.
no. Voy a tocar madera por ti porque no, no, no quiero.
O sea,
No
es que
quiero, digo.
volvemos a lo mismo, hablamos de temas incómodos para la gente,
Claro.
temas que no les, que no se les, que no quieren escuchar, que esto que vos decís, la verdad del queerbaiting de Bad Bunny y de Harry Styles, sí, obviamente hay mucha gente que sigue a estos maes Maes son hombres. Bueno, no sé cómo
Sí,
explicar la
sí,
palabra, vaya,
no,
pero
no,
bueno.
sí, es una palabra que aprendí allá.
Sí. Gente que sigue a estos maes, sí, realmente pueden sentirse ofendidos, pero es por lo menos lo mismo. La gente no cuestiona también las
Claro.
acciones y las actitudes de incluso sus propios artistas. Yo cuestiono a
Sí.
mi Taylor Swift a veces, pero.
Bebé, qué blanca que Taylor Swift se pasa.
Y yo, bueno,
Y te lo
este episodio no va
dice,
a salir.
y te lo dice la persona blanca.
Amo. Pero es
Pero me
eso,
encanta.
digamos, el hecho de tampoco cuestionarnos a la gente que seguimos, digamos,
Claro.
a las personas que creemos que nos aporta, no sé, felicidad con su arte, lo que sea, digamos.
Sí, pero también es como cuestionar lo que le hace a otra comunidad, ¿no? Porque muchas de las personas que me cuestionaron eran heterosexuales o eran chicas heterosexuales que simplemente eran como bebé, no, o sea, no, no, y
Es
yo
que no
como
lo has
bebé.
vivido, no. Yo siempre
Claro.
me pongo a pensar esto. Es que, ¿cómo comentas de algo que no has vivido? No, es que no tiene sentido. Realmente
No tiene sentido.
a mí, yo me cuestioné, digamos, yo vi el video, yo dije, gorda, me tiraste durísimo. Yo dije, oh my God. Me puse a pensar y yo, oh, ¿qué es esto? ¿Qué estoy
Bueno,
haciendo?
¿a quién estoy escuchando?
¿A quién estoy escuchando? ¡Qué horror!
bueno, pero
¡Qué
igual
fuerte!
también dentro de la misma población queer existen personas que hasta incluso eso les puede parecer como, hey, a mí me, ¿por qué este maestro está diciendo esto de Bad Bunny o Harry Styles? Y más bien está haciendo visible el hecho de que un hombre pueda usar vestidos, qué sé yo, cualquier cosa. Pero no se ponen a analizar bien el accionar de, ok, estás poniéndose un vestido porque realmente está deconstruido y demás, o solo porque quiere apropiarse de
Claro.
una lucha que se viene dando desde hace mucho. Eso
Y
también
de
pasa con el
última,
VIH.
sí. Y de última, que si quieren obviamente aportar a la lucha, bebés, sean más visibles con su aporte a la lucha, no sean tan tipo, o sea, no sean tan, Dios, no sean tan como tibios. Como que no te
Sí.
vistas así solamente, habla de las problemáticas. Habla de que de que asesinan a las hermanas trans. Habla de eso, huevón. Habla de esas
Claro.
huevadas. Habla de que, no sé, asesinaron a un chabón porque lo invitaron. Ahora está toda la polémica en Argentina, no sé si han visto, de que están matando a las maricas por Grindr. De que hay chabones que están citando a las personas por Grindr y los están envenenando, los están drogando para golpearlos, para violentarlos, para robarles.
No había
Y
leído
nadie
eso.
hace nada acerca de eso. El juzgado simplemente no toma el caso, aunque haya 20 chabones, tipo, señalando a la misma persona. No, para nada. Entonces, ya, perfecto. Está perfecto que hagan visible, no sé, como ser mucho más expresives en nuestra expresión de género, valga la redundancia. Me parece hermoso, pero seamos más actives. Como que seamos más activos en las problemáticas que realmente tenemos. Y si tienes el privilegio y el dinero, hazlo.
Es como poner estos
Hazlo.
temas sobre la mesa, ya que lo hacen, por lo menos que lo hagan como de una manera más consciente y no tanto como un
Sí.
juego, porque yo siento que es eso. Al
Sí,
final
obvio.
utilizan estos temas porque obviamente son tabú para algunas personas, también son disruptivos y lo que hacen en general del rating.
Literal. Y no sé, siento que es muy fácil para un hombre hetero jugar.
Claro.
Pero no es fácil para una persona LGTBIQ+ jugar.
Y menos con una persona LGTBIQ+ viviendo con VIH. Que volvemos a lo mismo. Un closet más que nos ponen, una etiqueta más, una traba más para muchas cosas. Pero bueno, esto te lo menciono porque, como para ir cerrando, ladrón, me comentaste algo muy, muy bonito o que me dejó mucho pensando por mensajes de texto cuando estábamos ahí grindeando. Nada que ver, no, cuando estábamos hablando por ahí en Instagram.
Lo estamos grindereando.
El saberse como persona que vive con VIH, ¿qué te lleva a esa reflexión a vos?
O sea, me gusta mucho. O sea, siempre lo digo, si es que me podría, si es que me darían a elegir si de nuevo viviría con VIH, sí, de nuevo viviría con VIH. Yo sé que muchas personas no lo harían, pero yo sí lo haría. Yo sí lo haría porque, no sé, siento que siento que si bien es un lugar muy vulnerable dentro del estado planetario, dentro del estado espiritual me puso en un lugar de mucho poder, en mí misma, ¿no? No sobre otras personas, sino como conmigo misma. Y me encanta encontrarme con personas positivas en todos lados. Me encanta. Lo amo, me encanta. Tipo, abrazo. Últimamente en México me he encontrado con millones. Ha sido una locura, ha sido increíble. Y claro, poder hablar de las cosas que uno solamente podría hablar con personas positivas.
Positives.
Es muy bonito, es como incluso una sorority, literal. Y no sé, es algo que no. Es algo por lo que no reniego. Y tampoco es algo por lo que me. No me arrepiento. Seguramente en su momento me arrepentí. Pero ya no lo hago.
Es el hecho de encontrar lo que nos han impuesto de que el VIH es malo, de que el VIH nos pasa por promiscuos, por pecadores, por no usar un condón, por esto y que el otro. Encontrar la forma de cambiar ese discurso y decir, sí, bueno, el VIH me puede matar literal. Bueno, el VIH no, sino, bueno, ustedes entienden.
Ustedes entienden, ustedes
Ustedes
tienen la
entienden. Ustedes
información.
tienen la información.
Pero, ¿por qué solo pensar de esa forma? ¿Por qué no pensar el VIH me puede dar esa oportunidad de educarme, informarme, sensibilizarme y acercarme a otras seres
Claro,
humanos
y
que.
conectar con otras personas. O sea, te da, es súper loco porque es muy fuerte. Es una vara súper política que te conecta con un montón de seres humanos, que te conecta más allá. Y uno cuando se topa como a otra persona que es positiva, uno dice como, hermana, yo sé que sí me entiendes.
Y es muy loco porque antes de recibir el diagnóstico, al menos yo no conocía a nadie que viviera con VIH. Nadie, absolutamente nadie. Y de repente nada más empezaron a salir así como, Oli.
Florecieron.
Oli.
Como
Entonces,
debajo de las piedras.
exactamente. Entonces es como lo rico. Bueno, creo que para ir cerrando, Ladrón, ¿tenés algún mensaje, algo que quieras decirle a nuestros oyentes? Bueno, como un paréntesis antes de que si tenés algo que decir, nosotros vamos a estar pues, poniendo las redes sociales de Ladrón. Bueno, básicamente Instagram tiene bastante contenido interesante, de verdad, tienen que seguirle.
Tienen que ir a seguirle, a darle like.
No me
Darle
tiren
like.
hate, y si me tiran hate, bebés, no lo voy a leer.
Bien,
Vayan, denle
entonces.
mucho amor.
Sí,
Mucho
de verdad
amor.
tiene contenido bastante bueno y aparte que es demasiado linda persona, entonces síganlo, Ladrón, ahora sí te doy el espacio si quieres cerrar con algún mensaje o algo que quieres decirle a los
Voy a
chicos.
solamente voy a decir una frase que me la voy a robar. Cállate negativa. Así voy a cerrar el episodio. ¡Cállate negativa!
Muy bien. Bueno, chicas, Ladrón, muchísimas gracias por de aceptar la invitación. El espacio queda abierto para que conversemos sobre otro tema que creas que los tiques quieran escuchar. Y no nada, agradecerte.
Gracias a ustedes, chicas. La pasé demasiado bien. Muy gracioso. Se pasó.
Gracias.
La hora se pasó en 2 segundos encima. Fue muy gracioso.
Sí, Dari, no sé si crees también vos que estás la primera, pues son la primera vez que estás,
Es
¿verdad?
la segunda vez que estoy y
Ay,
con vos es lo peor, amiga.
ah,
¡Qué bárbaro!
lo siento, lo
Nada, no pasa
siento.
nada. Un placer. Siempre es súper lindo conectar con gente nueva. Ladrón, ha sido maravilloso, de verdad. Espero poder conocerlo
Bebé,
en vivo y en directo
bueno,
porque
lléveme a
amé.
Costa
Por
Rica.
favor.
Bienvenido, bienvenido.
Para que me
Bienvenido
lleve
cuando
encima.
quieras.
Pero en
Pero en
octubre no voy, no voy en octubre.
no, venite en diciembre, enero, febrero. Es el mejor
Ya.
clima.
Así veo
Sí.
volcanes, que no vi volcanes, porque no iba a
Sí.
verlos tampoco, así que...
Bueno, chiques, muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de 15 días. Chaite.
Bye.